Uno a veces tiene la suerte de amar, de conocer el amor en esta vida, y a veces eso sucede porque de chico te quisieron, porque tuviste contención, porque el amor se aprende sin palabras para mí. Está con nosotros Catalina Hornos, alguien a quien admiro profundamente. Nuestro país sería otro si hubiera más Catalinas Hornos. Ella tiene que ver con Haciendo Camino. Pero me va a contar ella, muchas veces decimos que la diócesis más pobre, por decir diócesis, no todo se divide en diócesis, pero la diócesis más llena de carencias en algunos aspectos, por lo menos, de todo nuestro país es la de Añatuya. Y Catalina, vos naciste en un hogar con amor, con todas las necesidades básicas cubiertas, pero un día o con varias idas a Añatuya, algo muy diferente pasó. Y que se tradujo y se traduce en el día de hoy todavía, porque no fue un espasmo de solidaridad, sino algo muy sostenido, en algo que cambió no solo tu vida, sino la de un montón de otras personas. Pero antes de, bueno, te digo buen día, bienvenida y gracias por estar acá. Contá en primera persona, ¿por qué se arma Haciendo Camino?
Bueno, buen día, gracias a ustedes por invitarme. Sí, como vos decías, yo me fui a Añatuya, yo nací acá en Buenos Aires y me fui a Añatuya hace 10 años, 12 años ya en el 2006, invitada por otra fundación, por una fundación que hacía becas y elegía, seleccionaba chicas para estudiar en la universidad. Yo había terminado psicopedagogía y participé de ese proceso de selección. Y cuando llegué a esa escuela albergue donde elegíamos las chicas para becar, la directora me dijo: nosotros no necesitamos gente que venga a elegir a los mejores promedios y se los lleve, sino que en realidad necesitamos psicopedagogas que vengan a trabajar con los peores promedios, con las que tienen más dificultades, con los que no van a poder ser becadas. Y bueno, insistí en que necesitaba alguien que vaya y se quede ahí, así que yo le dije, bueno, yo en realidad estaba terminando la carrera ese año, le dije el año que viene que voy a haber terminado, puedo venir y quedarme. Y así fui y me quedé el año siguiente, bueno, en el 2006 fui y me quedé. Y bueno, y eso me permitió conocer la realidad más desde adentro. Estábamos en esa escuela albergue donde venían chicos que nunca habían visto un inodoro y le enseñábamos a usar el inodoro, a comer con cubiertos, no sé, un montón de cosas, o chicas que no llegaban porque no tenían zapatillas para ir a la escuela. Y bueno, ahí conocí de cerca esta realidad. Los lunes siempre teníamos que cocinar el doble en el comedor escolar porque no las chicas no habían comido nada los fines de semana.
Estamos acá con el doctor Claudio Santamaría, que probablemente quiera también participar, porque mientras te escucha, por ejemplo, no haber comido ya hace toda la diferencia, ¿no? No se puede aprender si no tiene uno la panza llena, ¿no?
Sí, seguro. Y claro, el comedor escolar era así, de los fines de semana los chicos se iban a la casa y los lunes cocinábamos el doble porque siempre nos decían que no habían comido nada. Fines de semana largo, me acuerdo que las mamás decían, los chicos se acostumbran a no comer 2 días, pero 3 días ya es mucho. Y era eso, bueno, a mí me impactó un montón porque, claro, uno sí conoce, sabe que hay pobreza, pero distinto es estar ahí y convivir con esa realidad.
Ella está contando una cosa que para muchos no es habitual, para muchos argentinos sí, esto de comer salteado, de comer mal o no tener lo que muchos tenemos, que tenemos en casa una canilla donde sale agua potable, donde tenemos un baño que está dentro de la casa, donde tenemos podemos prender la luz y se enciende. Hay gente que no tiene luz en la Argentina o no tiene un sanitario. Ella cuenta una cosa que para algunos le puede sorprender. Digo, ¿cómo voy a enseñar a usar un inodoro? ¿Sí? O comer todos los días, o tener tres alimentaciones, o sea, que puedan desayunar, que puedan almorzar. Los chicos tenían que hacer más comida los lunes, vos contabas, porque no tenían cómo comer el fin de semana. Digo, para que se entienda, después cuando uno en Buenos Aires leemos las estadísticas de pobreza, el
Eso le
30%.
acabo de pasar a Silvia Marucho, algo que nos pasó, la Fundación Haciendo Camino, o Asociación, ¿cómo se llaman?
Asociación Civil.
Asociación Civil, que habla de números, ¿no? Concretamente del lugar donde está el impacto de Haciendo Camino, que es Añatuya, en Santiago del Estero. Si querés, Silvia, en algún momento decía algún número de los que duelen, pero mucho más duele ignorarlos, porque lo que uno ignora no puede modificarse nunca, ¿verdad? Concretamente, algunos números que nos pasó justamente la gente de Catalina o Catalina misma.
Bueno, los que están encuadrados en lo que es nuestra realidad, ¿no? Que en la Argentina 1 de cada 5 chicos pasa hambre. el 30% de los 14.600 chicos que atendimos en nuestros 10 años de trabajo presentó desnutrición. 30%. El 80% de las mujeres que se acercan a nuestros centros tuvo su primer hijo en la adolescencia. Y el 62% de los hogares a los que llegamos presentan condiciones de hacinamiento.
Entre otras cosas, muchos chicos que están a la vera de Dios, digamos, porque, no a la buena de Dios, la vera del camino sería, perdónenme, pero es un tema que me duele tanto que hasta me equivoco las palabras. Catalina fue a tratar de ayudar ahí, in situ, pero después hizo algo que se puede considerar una locura, que es
No tenían a dónde llevarlos porque no había hogares. Yo le dije, en realidad la casa es una casa vacía donde va la madre con sus hijos, no hay personal a cargo. Pero bueno, era supuestamente por una noche, un fin de semana, y los alojamos, me quedé yo con los chicos. Eran cuatro hermanos, después cayó una quinta hermana de 15 años embarazada de 8 meses por un abuso. Y bueno, con esos 5 chicos empecé a vivir unos días ahí, digamos, y empezó a pasar el tiempo, y como que no había ninguna respuesta ni ninguna otra alternativa para ellos. En un momento surgió la posibilidad de llevarlos a unos hogares donde los separaban a todos por edad y por sexo, así que iban a quedar en 3 hogares los 5 chicos. Y bueno, con todo lo que ya venían sufriendo, yo dije, bueno, no, que se queden un tiempo más hasta que veamos qué puede pasar. Y después, un mes después, 13 de diciembre del 2012, llegan 2 hermanitas más, que yo llego de trabajar y me dicen los chicos, no, escuchamos en la radio que van a venir 2 chiquitas más. Yo no podía creer, digo, dejaron a ellos y nadie vino a buscarlos y ahora van a dejar más. Y cuando las fui a conocer a estas chiquitas, tenían 3 y 5 años, rapadas las 2 porque les tiraban los pelos y las maltrataban los tíos que la tenían a cargo, y el padre estaba preso porque había matado a su mamá, adelante de las chicas. Cuando las conocí ahí, estaban durmiendo en la comisaría del menor y la mujer en un colchón sin funda, y la persona que estaba ahí a cargo me decía, acá no, nadie nos da nada para darle de comer, no tenemos leche, no tenemos yogur, no tenemos... Los vecinos por ahí vienen y nos traen algo, pero acá no, es una cárcel donde paran las mujeres detenidas, una comisaría donde paraban mujeres detenidas, y me dicen, no tenemos nada para cuidarlas, y bueno, ahí dije, las tengo que llevar también. Y así fui sumando chicos a cargo, que bueno, hoy pasaron 6 años, van a ser 6 años a fin de año, y siguen conmigo.
Catalina Hornos, estás escuchando la voz de Catalina Hornos, si querés buscar en internet Haciendo Camino, es una historia maravillosa dentro de la tristeza horrible de lo que está relatando. No tenemos palabras para responderte o repreguntarte nada. Nos encantaría pensar que esto que estás relatando no sucede, sin embargo sucede. ¿Cuánto de esto que contás, de este maltrato espantoso, puede tener que ver con adicciones de los adultos? Que a veces ni siquiera son adultos.
Una de las chicas de este primer grupo de hermanos que vino, yo le preguntaba eso, ¿tu papá era así, era malo? Porque me contaba, relataba historias tremendas de violencia, de dejarlos atados a un árbol, de tirarlos en un pozo de agua y dejarlos un día ahí abajo del sol, en Santiago, que hace mucho calor. Yo le preguntaba, ¿tu papá era así cuando tomaba o siempre era así? Y ella me decía, sí, era peor cuando tomaba. Y le digo, bueno, pero cuando estaba bien, ¿les daba cariño en algún momento? ¿Alguien les daba cariño? Me contestó, nunca nadie nos dio cariño hasta que los conocimos a ustedes. 13 años tenía. Pero sí, dicen que el alcohol empeora la situación, pero en general la violencia machista y la violencia con los chicos es muy frecuente en la cultura.
Porque el chico es considerado una propiedad. Es mío y con él hago lo que quiero, más o menos, ¿no?
¿Sí? De hecho, el abuso también con las hijas de 12, 13 años también es muy frecuente.
Vamos a hacer una pausa breve. Se va a quedar con nosotros Catalina Hornos, porque a lo mejor podemos ayudar no solamente difundiendo lo que hacen, sino de algún modo, ¿no? Porque lo que tuviste vos fue, y tenés, es un corazón enorme, y no te preguntaste, ¿viste? Dicen que a veces preguntarse sobre si hago, voy a hacer esto o no, ante lo bueno que uno puede hacer, ya demora la acción. Vos te viste a lo mejor, en vez de sobrepasada, diciendo, no, ¿cómo no me voy a llevar a estos chicos de acá? ¿Cómo no? No pensaste demasiado. De haber pensado, a lo mejor no lo hubieras hecho. Y hoy tenés una obra maravillosa. En un ratito nada más, seguimos en Mil Gracias con Catalina Hornos. Un ejemplo a imitar.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Mil gracias. Silvina Chediek está en Nacional.
Bueno, estábamos preguntándote durante la pausa ¿Qué pasa con la condición de adoptabilidad de los chicos? Porque vos viniste a Buenos Aires, esta parte no la sabe la gente. En un momento dado volvés a tu ciudad natal, ¿y qué haces con los chicos?
Claro, cuando decido volver para acá, yo estaba en pareja a la distancia por unos años y decidí volver para acá. Bueno, pedí permiso, yo tenía la tutela de los chicos, de
Estamos
7.
Estás hablando de Añatuya, de Haciendo Camino, y estás escuchando la voz de Catalina Hornos, porque a lo mejor recién prendés la radio. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una chica porteña que empezó a ir a Añatuya, que es el lugar, se dice eso, yo no sé si es así, más pobre de la Argentina. Empezás a hacerte cargo, casi sin darte cuenta, de un montón de chicos que eran abusados, maltratados, que no conocían ni la palabra cariño. Bueno, y un día, y ahora sí podés empalmar, decidís venir, volver a Buenos Aires.
Claro, cuando decido volver, le pedí permiso al juzgado para traerlos de vuelta. Y me acuerdo que lo primero que me dijeron fue que no podía traerlos con la tutela, digamos. Me dijo, no puede llevarlos porque están bajo supervisión del Estado. Y me dio una bronca porque nunca nadie había venido a verlos a casa, nunca nos dieron un peso del juzgado ni del Estado, ni lo que funciona en los hogares conveniados normalmente, ¿no? A nosotros nos dan los chicos y nadie más se ocupa de ver su problemática ni de avanzar en sus causas. Si nosotros no presionamos, la causa queda parada y el chico ya está resuelto porque está en el hogar. Y en ese momento me dijeron eso y yo peleé un montón. No me pueden decir que están bajo supervisión del Estado. Si yo no te avisaba que me iba, no te enterabas, le digo. Porque nunca vinieron a verlos. Y bueno, insistí un poco, el juez lo llamó a los chicos, habló con ellos y finalmente me dieron la autorización para venir a vivir acá. Con el mismo papel.
¿Cuántos chicos te trajiste?
7.
Qué bárbaro, ¿no?
Que hoy la más grande tiene 19, terminó el colegio y está estudiando trabajo social. Y yo siempre digo que cuando me la dieron tenía 13 y trabajaba con cama con una familia. O sea, se la sacaron a la familia cuando llevaron a sus hermanitos, preguntaron por ella, dijeron, está trabajando con cama, y la sacaron también y me la dieron. O sea, su destino estaba medio marcado en irse a trabajar al trabajo doméstico para siempre y bueno, pudo venir acá, estudió, hizo la secundaria y ahora está estudiando trabajo social y le va re bien.
Qué maravilla lo que estás haciendo, lo que has hecho, sinceramente. ¿Y por qué los chicos no son adoptables? Se pregunta uno.
Porque, como te digo, las causas no avanzan mucho y la verdad es que nunca los declararon en situación de adoptabilidad. Hoy en día ya pasaron 6 años. Es probable que si los declaran en situación de adoptabilidad, primero que algunos son grandes, bueno, como te digo, una tiene 19, otra 17, 16 son grandes, son grupos de hermanos, difícil sería que alguien los adopte, y la realidad es que la primera que se presentaría para adoptarlo sería yo, porque hace 6 años que los tengo, me dicen mamá, los más chicos, todo, o sea, pero bueno.
¿Vos tenés hijos propios?
Tengo 2.
¿Edades?
Uno tiene 2 y la otra 8 meses.
Porque la última vez que nos vimos no tenías hijos todavía.
Son muy seguidos.
Claro, ¿qué te va a asustar a vos? Nada.
Ya está, ya se crían entre todos, ¿viste?
Bueno, ¿y ese hombre con quien tenías la relación a distancia está presente?
Sí, sí.
¿Un loco más?
Sí, él tiene otra fundación, también viaja un montón al
norte. ¿Cómo se llama su fundación?
Se llama Cuerpo y Alma.
¿Y qué hace y dónde?
Son médicos que de todas las especialidades que viajan a lugares así rurales y hacen atención en todas las especialidades, estudios médicos, intervenciones. Muy bueno.
Bueno, vamos a informarnos como nos manda el horario. Si te podés quedar con nosotros, vamos a estar felices, Catalina.
Dale.
¿Podés?
Sí.
Igual vamos a dar vueltas a la mesa, vas a aprender a cocinar, vas a saber novedades sobre series, si es que tenés tiempo de mirar una serie, y vas a conocer a José Pleplik, que te va a ayudar muchísimo. Dale. Ya vas a ver. Nos informamos y volvemos. Nos queda el último tramo de este programa de viernes y nos gusta la idea, porque nos pasó, esto te das cuenta enseguida, cuando hay una pausa y todos tenemos ganas de hacerle preguntas a la invitada o al invitado, es por algo, ¿no? Nos conmueve mucho tu historia, Catalina Hornos. Quiero saber si vos te imaginabas que te podía pasar algo así, siendo una chica criada con, dijimos, ¿no? Con todo, no pienso en lujo, ¿no? Pero con todas las necesidades básicas cubiertas, afecto, ropa, algo para comer, vacaciones, supongo, y todo eso, en esta ciudad enorme de Buenos Aires, si alguna vez te imaginaste que te podía pasar que la realidad de otra región de nuestro país te pudiera, digo yo con mis palabras, partir la cabeza de modo que hubiera un antes y después.
Por un lado, creo que nunca proyecté mucho mi vida, como que siempre fui haciendo, como decías,
haciendo camino, así se llama.
Sí, pero siempre fui haciendo las cosas sin pensar mucho ni por cuánto tiempo iba a estar, ni qué iba a pasar en el futuro, como que siempre hacía las cosas sin pensar. Y sí me acuerdo cuando me fui la primera vez que mi papá me dijo, bueno, no puedes seguir jugando a la beneficencia. Si te querés ir, bueno, vas a vivir en serio ahí y vas a darte cuenta de lo que son las necesidades. Yo no te voy a ayudar. Y obviamente cuando me estaba yendo me quería dar plata y yo bien
orgullosa
le decía, no, no quiero nada. Y me fui.
Ahora no quiero nada.
Ellos tenían miedo de lo que me podía pasar y que la salud y qué sé yo. Y la verdad que uno, cuando estás haciendo lo que te hace feliz, no te importa tanto lo que te falta o... Extrañaba, obviamente, a mis amigas. Yo cuando me fui tenía 21 años, o sea, extrañaba un poco la vida social que tenía en Buenos Aires. Pero estaba feliz de hacer lo que hacía y no hay nada mejor que levantarte todos los días a hacer lo que te gusta. Es como no trabajar. Todos los días te levantás y haces algo que te gusta todo el tiempo y nunca te cansás y todos los días son así. No hay fin de semana que te marque una diferencia porque estás haciendo lo que querés.
Nunca te preguntaste por el futuro, ¿no? No sos de angustiarte con, y bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo me hice cargo de tantos chicos? Uno a veces se asusta, ¿no? De tener dos, tres, de traerlos a este mundo. Y a vos te llegaron varios.
Esa era la gran preocupación de mis papás también cuando decidí venir y traerlos acá. Acá todo es más caro. Pero la verdad es que, como les contaba hace un ratito, cuando no estábamos al aire, nosotros vivimos mucho de la ayuda de la gente.
Bueno, por eso, ¿cómo se puede ayudar haciendo camino? Y además hay que decir que no es que vos te trajiste esos chicos y se terminó. Vos trajiste esos chicos y Haciendo Camino sigue existiendo en Santiago del Estero, en Añatuya. Explícanos, sí, ¿no? Eso.
Haciendo Camino tiene 12 centros en Santiago y en Chaco, no solo en Añatuya. En Añatuya está el primero, pero a lo largo de todo Santiago y en Chaco también tenemos varios centros donde se trabaja con oficio, de educación en oficios para las madres, desnutrición infantil, tenemos hogares. Yo viajo una vez por mes con los bebés ahora y acompaño ese trabajo, pero hay 12 centros donde hay 250 empleados rentados de Haciendo Camino que desarrollan esas tareas.
Bueno, acá todos, antes de que nos tengamos que ir, porque a las 12 nos vamos, Rocío García Orza quiere hacerte una pregunta.
Yo, que me metí apenas llegaste en la página de internet, que es haciendocamino.org.ar, empecé a ver dónde podía hacer, y me gustó lo de programas, que dice oficio, se brinda capacitación para papá, no sé qué. ¿Cómo tengo que hacer si yo, por ejemplo, cocinera, quiero ayudarlos a ustedes a, nada, darles mi tiempo y colaborar como pueda en enseñar a chicas, madres, niños, hombres, a cocinar, por ejemplo?
Bueno, nosotros tenemos un programa educativo que siempre lo armamos con alguien que sabe el tema y nos ayuda a armar los programas para enseñar. Uh-huh. Después, varias veces en el año organizamos capacitaciones donde en uno de los centros reunimos a todas las personas que aprenden ese oficio para enseñarles recetas nuevas. Yo siempre digo tortas, hay que enseñarle porque acá la gente hace tortas riquísimas y allá no hacen tantas cosas dulces para vender. Y sí, se hacen esas capacitaciones y después en los otros oficios, como en tejido, en telar, en costura, por ahí también nos ayudan a vender los productos en otros lugares. En cocina no, porque todo se vende a nivel,
claro,
local.
Claro, pero que tengan salida laboral y todo. Y es, por ejemplo, yo puedo ir, viajar, lo organizamos, yo llamo a ustedes o me contacto.
Sí, tenemos un coordinador que,
eso digo, que, claro,
que nuclea a todos los que quieren capacitar y organizamos fechas de capacitación donde juntamos a la gente de todos los centros de Chaco y de Santiago.
Genial, bueno.
También podemos proponerle a la gente de DAC, que son directores argentinos cinematográficos,
claro, sí,
que lleven a lo mejor una proyección, porque ellos hacen con su fundación que chicos que jamás fueron a un cine ni vieron una película puedan ver una peli y además van los protagonistas.
Está la gente de DAC, que también tenemos al INCA, también podemos contactarlos y hacerlos. Tiene muchos programas el INCA que llevar el cine a determinados lugares, así que claro,
sería maravilloso.
No hay cine, ahí obviamente no. En Añatuya nunca nadie fue al cine. En Santiago del Estero hay solo un cine en toda la provincia.
Vamos a hacerlo.
Doctor Claudio.
Yo pensaba dos cosas cuando ella contaba esto de las tortas. Pensaba que el 40 al 50% de los chicos no les festejan el cumpleaños. Y ella narró historias de los chicos que está cuidando, que eran maltratados, rapados, golpeados, que una la había violado el papá y estaba embarazada. Digo, esto pasa mucho más frecuentemente de lo que está. Y gente como Catalina no tiene prensa. Y hay muchos argentinos solidarios, personas, profesionales, que van a tratar de suplir lo que el Estado o la comunidad en general, como estas noticias no tienen prensa, no se sabe, porque a veces hablamos de las cifras, pero cuando decimos el 30% de pobreza es que Juan, Pedro, Juanita, Teresita, no tienen en la casa lo mínimo que necesitan para vivir con dignidad y crecer y ser felices. Yo aprovecho esto para contar que, así como nuestra conductora y Esteban van por el país, la gente de Educación Física de Santiago del Estero, hoy viajo a Santiago del Estero, pensaba en esto de la coincidencia.
Existe, ¿viste? Se llama diocidencia.
Diocidencia. Voy al 13º Congreso de Profesores de Educación Física del NOA, se juntan de todas las provincias. Voy a dar cómo la actividad física puede promover, voy a dar una conferencia y un taller de 4 horas, cómo hacer investigación y cómo la actividad física puede servir para conservar la salud, para sacar de las adicciones y para mantener un corazón y un cerebro sano. ¿Sí? Se reúnen todos los profesores que están preocupados por el aumento del sedentarismo y digo que la actividad física, la recreación, pensaba en eso y en el trabajo de esto. ¿Y cuánto, cuando a veces uno no se pregunta, como preguntar ya, qué puedo hacer? Hay tanta gente, podés ofrecer tu tiempo de voluntario, no hace falta donar plata. A veces que un chico le cuenten un cuento, lo mimen, le festejen un cumpleaños, lo bañen. Ella contó, los que llegaron un poco más tarde, que les enseñaron a usar el baño, un inodoro, ¿sí?, a comer, a usar cubiertos, a vestirse, a bañarse. Muchos de esos chicos no saben, nunca se lavaron los dientes y no conocen los cepillos de dientes, entonces no conocen la higiene dental, cosas que son tan habituales para los que tenemos la suerte de tenerlo. Digo, me parece muy importante y felicito en nombre de ella a todos los que de una u otra manera hacen este trabajo.
No sé quién quiere decir alguna cosa, Damián. La infancia desprotegida es un tema que te preocupa.
Sí, me parece que estaría bueno que el Estado se haga cargo de niños que están desamparados y el tema de la adopción, que se destrabe, porque bueno, aparentemente hay como, se está agilizando todo eso, pero bueno, la realidad es otra, ¿no?
Sí, los plazos son más cortos, pero no se cumplen.
Exactamente, y el tiempo pasa y los chicos están en los hogares, no tienen una familia, y eso deja secuelas, obviamente.
Sí, de hecho, el paso previo también creo que se retrasa. Nosotros el año pasado me junté con la gobernadora en ese momento de la provincia para contarle de 12 casos de chicos que veíamos en las familias en riesgo total de vida, desnutridos, abandonados, golpeados. De esos 12 se murieron 4.
Ay.
Nunca hicieron nada con ninguno. Presentamos un montón de informes a todos los organismos de niñez de la provincia. Hoy ya se murieron 4 de los 12 chicos. Seguimos esperando que alguien haga algo, por lo menos que los metan en un hogar, y después viene el segundo paso de la situación de adopción. Pero es como que la niñez en riesgo está desprotegida, y también con esa nueva tendencia a preservar los vínculos familiares, mantienen al chico en una familia donde no tiene los cuidados que necesita.
¿Es cierto que si un chico está en un hogar, basta con que una vez en un año un familiar cualquiera lo visite para que ese chico ya no sea adoptable?
Sí.
¿Así? ¿Y esa familia cobra la asignación por ese hijo?
En la provincia de Santiago cobra la asignación la familia siempre. De hecho, los chicos que yo tengo, los padres presos, siguen cobrando la asignación.
¿Y eso no llegó nunca a tu hogar? ¿Ese dinero nunca llegó ni para arrimar un pan?
No, pero también, yo te digo sinceramente, ni siquiera reclamo plata, porque no quiero que la gente piense que uno tiene el chico porque quiere tener un ingreso. Entonces,
está bien,
no,
pero normalmente
plata, pero
cuando
que
hay
la tenga
hogar...
el padre es insólito. Por lo menos que la pongan en una cuenta de la Defensoría para cuando terminen, no sé, el colegio, puedan estudiar.
Claro. Yo quiero marcar lo que ella dice y remarcarlo, subrayarlo. El papá que está preso cobra la asignación por hijo y otra persona le da de comer y alimenta a los hijos. Digo, es una locura lo que hacemos en Argentina.
Pero, y además no solo eso, el padre mató a la madre y maltrataba a los niños, o sea, por Dios, es como una locura total.
Sí. Y te exigen revincularlo, por ahí llevarlo a visitarlo, claro, te llaman la defensoría, si el padre quiere verlo, tiene que llevarle la chiquita totalmente traumada a que vea a su papá como que mató a su mamá.
No. El amor es muy sanador, Catalina Hornos, estamos escuchando esta voz así como cascada y de una heroína, porque la verdad es que tenés una vocecita, pero lo que sos capaz de hacer es para Hércules, más o menos. La gente tiene miedo de adoptar un chico que ya sufrió maltrato, y vos no tuviste miedo de hacerte cargo de 7 chicos, no sé, bueno, te iban llegando de a uno. ¿Cómo se hace para revertir esas historias tan, tan, tan dolorosas, para que ese chico vuelva a creer, o esa niña, en un adulto?
La verdad es que entiendo que a la gente le cueste asumir o hacerse cargo de un chico que tiene una historia, que tiene recuerdos, porque es totalmente distinto a adoptar un bebé. Pero bueno, uno cuando adopta a un chico con una historia tiene que entender que ese chico no va a ser el niño que uno sueña o que imagina, o el hijo que uno quiso siempre tener, sino un chico con un dolor que lo va a acompañar siempre y con una historia que va a estar presente, porque yo, por más cariño y por más comodidades que les pueda dar a los chicos, no les saco su recuerdo que el papá mató a la mamá, ni del abuso, ni del maltrato. Pero bueno, creo que le damos la oportunidad de vivir algo diferente y del día de mañana poder elegir hacer algo distinto con su vida a lo que hicieron con él.
Claro, sos una ventana, una luz enorme que se les presenta para una segunda oportunidad.
Pero obviamente son chicos que tienen más dificultades en el aprendizaje, más dificultades en la conducta, no te lo voy a negar, porque es la realidad. Yo me la paso yendo a reuniones en el colegio, con la psicóloga, con la psicopedagoga, y viendo caso a caso cuando van pasando, no sé, distintas crisis cada uno, a medida que crecen también y van tomando conciencia de lo que vivieron, porque de chiquitos es más fácil. Cuando crecen, entran en la adolescencia, se empieza a complicar.
¿Qué podemos hacer por Haciendo Camino? ¿Qué podemos hacer por la infancia en riesgo? ¿Qué podemos hacer?
Por Haciendo Camino se puede colaborar, como decían antes, como voluntario o como padrino. Todos los chicos que entran en Haciendo Camino tienen un padrino que aporta mensualmente para sostener su tratamiento.
Para que no nos asustemos, ¿cuánto dinero puede ser? Porque a veces uno no se involucra porque dice, no voy a poder.
El padrino promedio creo que hoy está poniendo 560 pesos por mes, pero en realidad en Haciendo Camino hay padrinos que ponen 50 por mes. Cada uno
también
pone
hay
lo
gente
quiere.
Que pone más.
Sí, obvio. Pero
pensando en eso, ¿no? A veces lo puedes traducir en algo que compras cuando vas al supermercado, decir, bueno, ¿en qué se traduce esto? En apadrinar o amadrinar a un chico y cambiar y hacer toda la diferencia en una vida.
Sí.
Catalina Hornos, Haciendo Camino, una de tantas personas que tienen iniciativas, que hacen y después piensan, pero se comprometen en forma sostenida. Estamos en una época en que se habla de lo sustentable, lo sostenible, como las energías, pero también no te involucres con un niño por el que luego no vas a hacer algo de forma sostenida, porque lo vas a traicionar una vez más. Catalina, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme.
Sos un lujo de persona, ¿eh? De verdad, sinceramente. Silvia Marucho, pase usted un fin de semana inigualable.
Igualmente, ¿eh? Para usted y para todos. Que pasen muy bien en San Juan.
Vamos a hacer todo lo posible. Ahí estaba leyendo que estaban suspendidos los vuelos en Aeroparque porque hubo un desperfecto con un avión que se quedó parado en medio de la pista. Entiendo que se irá normalizando.
Sí, el cable indica que están trabajando y que en breve esto quedará resuelto.
Esperemos. Damián, que te vaya súper, súper bien en Entre Ríos.
Muchas gracias, ahí los espero a todos en Entre Ríos.
No se pierdan el automenaje porque es fantástico, pero también la clínica, el seminario de actuación. Dani Cayoli, el fin de semana que ya estamos a todo ritmo.
Claro, Boca Contreras es el domingo a las 11, Huracán River el domingo a las 20, arranca la Superliga, esperemos tener buenos partidos. De arranque no hay partidos muy interesantes, ¿no? Un campeonato multitudinario cuesta que los mejores se enfrenten, ¿no?
En abril se sabrá quién es el campeón.
Sí.
Más exacto. O menos, ¿no?
Sí, sí, abril, porque después se viene la Copa de la Liga, exactamente.
Me cuesta
sí.
Tanto entender las sí. Novedades.
A mí también.
Doctor, gracias por aportar todo lo que aportás y buen viaje a Santiago del Estero, entonces.
Nos vemos el lunes, muy buen fin de semana.
Rocío, vamos a practicar ambrosía a todo ritmo.
Por favor, yo les quiero contar a todos que tengo un matambrito macerándose para el pastrami la próxima semana o la que viene, perdón, está pasado. Marucci me miraba.
Esta chica vino recargada de los Estados
muy
Unidos.
Muy reloaded y voy por la presidencia de San Juan.
Bueno, quedamos mira, así.
Le dije, no, esto es porque le dije antes la República de San Juan.
Ah, perfecto.